Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de química. Hoy trabajamos cinética química. ¿De acuerdo? Eso se corresponde en el libro texto al capítulo 4, que nos habla de velocidad de reacción, influencia de la concentración en la velocidad. Hablamos de distintos órdenes de reacción. Bueno, vamos a hacer una breve revisión y después hacemos actividades que han caído en distintas pruebas, etc. Bueno, eso es un poquito todo lo que vamos a ver, ¿no? Hasta ver un poquito los... el orden de reacción, los factores que afectan a la velocidad, la teoría de colisiones brevemente, y cuál es el efecto de un catalizador en una reacción química. Bueno, cuando se produce una reacción química, ¿qué pasa con los reactivos? Disminuye la concentración de los reactivos y aumenta la concentración de los productos. Definimos la velocidad de reacción como la variación de la concentración de productos o de reactivos por unidad de tiempo. Es decir, cuando este cociente de la variación de la concentración partido de incremento de T es el límite, cuando este incremento de T tiende a cero. Bien, ¿cómo se puede determinar la velocidad de una reacción química? Pues a partir de la variación de la concentración de reactivos o productos de manera experimental. Aquí tenéis la variación y la velocidad sería la pendiente de la recta en cada punto. La pendiente de la recta en cada punto sería la velocidad. Tendríamos la velocidad instantánea. Ahora bien, mirad, voy a pasar un momentito a la pizarra, porque quiero que tengamos claro cómo expresamos la velocidad de reacción. Ya veremos aquí un ejemplo. Mira, si yo tengo una reacción del tipo AA más BB para dar CC más DD, la velocidad de la reacción se puede expresar como menos 1 partido por A, la derivada de la concentración de A con respecto de T. O menos 1 partido por B, la derivada de la concentración de B con respecto de T. O bien, más 1 partido por C, la derivada de la concentración de C con respecto de T. O bien, 1 partido por D, la derivada de la concentración de D con respecto de T. ¿No? Fijaos que hemos normalizado esta velocidad. Dividimos siempre por el coeficiente estequiométrico de la reacción, porque de esta manera todas estas cuatro expresiones me representan la misma velocidad de reacción, la misma velocidad. ¿Y cuáles son las unidades de la velocidad? Las unidades de la velocidad, ¿no? Sería la variación de la concentración, que es la molaridad, partido por el tiempo, segundos a la menos 1. Molaridad por segundos a la menos 1 o molaridad partido por segundo. ¿De acuerdo? Vamos a volver al documento. Aquí estamos. Bueno, aquí tenemos una reacción del bromo con el ácido fórmico y me dice cómo varía la concentración con el tiempo de bromo. Bromo es un reactivo. Entonces, como es un reactivo, desaparece, ¿no? Desaparece la concentración, ¿no? Desaparece la cantidad, ¿no? Y por lo tanto, hay una disminución de la concentración con el tiempo. Nosotros podemos calcular la velocidad media, como veis aquí. Como la variación de la concentración partido por el tiempo. Restamos las concentraciones y el intervalo de tiempo. Lo estamos dando en valor absoluto, porque la velocidad de desaparición lleva un menos delante. Acordaos, la velocidad de esta reacción sería menos el incremento de la concentración de bromo partido incremento de T. Digo incrementos porque aquí me puedo sacar incrementos. No tengo una función que yo pueda derivar. Aquí tendríamos la velocidad media en cada intervalo. La velocidad, ya veis cómo se puede expresar, ¿no? Y como os decía antes, ponemos aquí un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque por cada mol que desaparece de bromo, aparecen 2 moles de bromuro de hidrógeno. La velocidad de formación del bromuro de hidrógeno será el doble. Por lo tanto, he de poner un medio para que, ¿para qué? Para que me quede, digamos, todo normalizado y me represente siempre la misma V. Aquí tenemos la expresión que os he puesto antes en la pizarra, ¿no? Lo mismo, donde esto es el operador derivada, ¿eh? No lo confundamos. Esto es el operador derivada y 1 partido por A son los coeficientes de la reacción. Esto es la derivada, ¿vale? Está claro que los productos tendremos ahí con más porque aumenta la concentración y los reactivos con un menos porque disminuyen. Bien, otro ejemplo de esta reacción. ¿Cómo podemos expresar la velocidad de esta reacción? Fijaos cómo en el caso del amoníaco dividimos por 4, en el caso del oxígeno por 3, en el caso del nitrógeno 2 y el agua 6. Y los signos menos con los reactivos y los signos más con los productos. Bien, la ecuación general de velocidad normalmente depende de las concentraciones de los reactivos, siguiendo una expresión de este tipo. V igual a K por la concentración de A elevado a N por la concentración de B elevado a M. Hay una cosa que es importante señalar, que M y N no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos. Estos valores de M y N se determinan experimentalmente. ¿Y cuándo van a coincidir? Pues cuando tengamos una reacción elemental, aquella en la cual tiene lugar en una sola etapa. Pero entendámonos que estos parámetros, estos coeficientes, N y A, B y M, no tienen por qué ser iguales. De entrada, no tienen por qué ser iguales. Y de hecho, N y M se determinan experimentalmente. Y A y B son los coeficientes estequiométricos. Bien, a la constante K, a esta constante K se le llama constante de velocidad. Esta constante de velocidad depende de cada reacción, depende de la temperatura, pero no depende de la concentración de los reactivos. K es independiente de la concentración de los reactivos. Importante también tenerlo presente. K va a depender del tipo de reacción y de la temperatura. Fijaos aquí cuáles son las ecuaciones de velocidad experimentales de estas dos reacciones que parecen muy similares. Son la formación del yoduro de hidrógeno y del bromuro de hidrógeno, ¿vale? Sin embargo, experimentalmente, en una de ellas vemos que depende de la concentración de bromo elevada a 1/2, cuando aquí solo tenemos 1/1, ¿vale? Es que el mecanismo de la reacción hace que tengamos esta dependencia elevada a 1/2. Eso nos va a indicar que el mecanismo de estas dos reacciones, aunque parecen muy similares, son distintos. Bien, a los exponentes que tenemos en esas concentraciones de N, de A y de B, ¿no? Esos parámetros N y M, se llama orden de la reacción respecto de A y orden de la reacción de respecto de B. N. Orden respecto de A. Y M, orden respecto de B, ¿vale? A la suma de estos parámetros, N más M, se le llama orden total de la reacción. El orden total de la reacción. N más M es el orden total de la reacción. N, orden respecto de A, B, orden respecto de B. Así, por ejemplo, en esta reacción, en la primera, ¿no? Del hidrógeno para dar yoduro hidrógeno, ¿no? Diremos que es una reacción de orden 1 respecto del hidrógeno, de orden 1 respecto del yodo y de orden 2 total. En la segunda, de formación del bromuro de hidrógeno a partir de hidrógeno y de bromo, diremos que es de orden 1 respecto del hidrógeno, de orden 1 medio respecto del bromo y de orden total 3 medios. 1 más 1 medio, 3 medios. Bien, ¿cómo se determina la ecuación de velocidad? Pues ya os decía anteriormente, con medidas experimentales, medí la velocidad inicial de las concentraciones de todos los reactivos constantes menos 1, donde se varía la concentración de ese reactivo, manteniendo constante los otros. Si, por ejemplo, al doblar la concentración de un reactivo, la velocidad se multiplica por 2, será de orden 1. Pero si al doblar la concentración, la velocidad se multiplica por 4, será de orden 2. Ahora lo veremos después con ejemplos, ¿no? Entonces, hay que saberlo, ¿eh? Lo vamos a ver. Aquí lo tenemos, fijaos. Dice determinar el orden de esta reacción. Esta es una reacción donde el clorometano reacciona con el agua para dar metanol y cloruro de hidrógeno. Y vemos que nos fijamos, ¿no?, que la velocidad de la reacción se duplica cuando se duplica la concentración de clorometano. ¿Ves que estos dos permanecen constantes? ¿Y qué ha pasado con la velocidad? Que se ha duplicado. Si se ha duplicado, esto quiere decir que la velocidad de reacción es de orden 1 respecto al clorometano, porque al duplicar la concentración de clorometano, la velocidad se ha duplicado manteniendo constante la concentración de agua. Pero ahora veamos qué ocurre, ¿no?, manteniendo constante la concentración de clorometano y duplicando la de agua. Lo pongo aquí en azul, aquí está, y esta, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora con la velocidad al duplicar la concentración de agua? Pues que ha sido 4 veces mayor, ¿eh? 2,83 por 4 me da 11,35. Es 4 veces mayor. 4 veces mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una dependencia del cuadrado de la concentración de agua. De manera que la velocidad de esta reacción sería K por la concentración de clorometano y por la concentración de agua al cuadrado. Bueno, aquí estaría explicado todo lo que os he dicho, ¿eh? ¿Vale? ¿Cómo se puede calcular la constante de velocidad? Pues fijaos, la constante de velocidad, no sé si se verá bien, voy a cambiar de color a rojo. Claro, V hemos quedado que es K por la concentración de clorometano por la concentración de agua al cuadrado. Esto es una reacción de orden 3. K, la constante de velocidad, será V partido la concentración de clorometano por la concentración de agua al cuadrado. ¿Cuáles serán las unidades? Las unidades de la velocidad, que es molaridad segundos a la menos 1 partido molaridad al cubo. Por lo tanto, esto será molaridad a la menos 2 por segundos a la menos 1. Repito, molaridad a la menos 2 por segundo a la menos 1. Esas serían las unidades. Molaridad es moles partido por litro, ¿eh? O moles litro a la menos 1, ¿eh? Bueno, lo tenéis aquí todo esto. Aquí abajo tenéis moles a la menos 2 litros al cuadrado, porque molaridad a la menos 2 sería moles a la menos 2 por litros al cuadrado, ¿no? Vale. Bien. Bueno, aquí también está puesto cómo se puede hacer, tomando logaritmos, ¿no?, resolviendo un sistema de ecuaciones, pero claro, no es necesario todo este desarrollo tan exhaustivo. Siempre pensad una cosa, los órdenes de la reacción van a ser de orden 0, 1, 2, normalmente, ¿eh? De orden 3 es muy difícil encontrar una reacción de orden 3 respecto a un reactivo. Es muy difícil, muy difícil, ¿eh? Los órdenes de la reacción con respecto a los reactivos son de orden 0, orden 1, orden 2. Bien, en la obtención de ácido nítrico, una de las etapas principales es la oxidación del NO a NO2. Para esta reacción, ¿no?, nos dicen que se ha determinado experimentalmente que su ecuación, ¿no?, la ecuación es esta de aquí. Y la constante de velocidad sigue siendo una reacción de tercer orden. Fijaos los exponentes, 2 más 1. Me piden calcular la velocidad de oxidación del NO a dicha temperatura con estas concentraciones. Esta por un lado y esta por el otro. Entonces, simplemente, ¿cómo determino estas velocidades si tengo las concentraciones? Pues si tengo la ecuación de velocidad, simplemente se trata de sustituir numéricamente estas concentraciones iniciales en las ecuaciones de velocidad. Y a partir de estas concentraciones iniciales, y la ecuación de velocidad, podré tener las velocidades iniciales, ¿no? ¿De acuerdo? Y los valores que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno. Nos damos cuenta que en este ejemplo que nos ponen, ¿no?, lo que hacemos es duplicar la concentración de NO y duplicar la concentración de O2. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado con la velocidad? Que se ha multiplicado 8 veces. ¿Por qué 8 veces? Porque al duplicar la concentración de NO, la velocidad se multiplica por 4. ¿No? Porque depende del cuadrado. Se multiplica por 4. Y al duplicar la concentración de oxígeno, se multiplica por 2. 4 por 2, 8. ¿Vale? Si duplicamos la concentración de una reacción de segundo orden respecto a un reactivo, la velocidad se multiplica por 4. Si duplicamos la velocidad de reacción, ¿no?, de una reacción de orden 1 respecto, si duplicamos la concentración de un reactivo, ¿no?, de una ecuación de velocidad de orden 1, se duplica. Orden 1 se duplica, de orden 2 se multiplica por 4, se duplica. Y si es triplicar, pues si es de orden 1, se multiplica por 3. Y si es de orden 2, 3 al cuadrado, 9. Bueno, seguimos. Aquí tenéis otro ejemplo. Tenéis las velocidades, ¿no? Dice determinar la ecuación de velocidad y calcular el valor de la constante de velocidad. Bueno, pues si observamos aquí un poquito, en esta reacción, vemos que fácilmente nos damos cuenta de entrada que al duplicar la concentración de hidrógeno, la velocidad se duplica. ¿Esto qué implica? Que es de orden 1 respecto de hidrógeno. ¿Y qué pasa con DNO? Pues fijaos, DNO, aquí tenemos, voy a cambiar de color, esto sería DNO con esta concentración de hidrógeno y con la misma de hidrógeno, NO, se ha multiplicado la velocidad, ¿no?, por 4. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a depender del cuadrado de la concentración de NO y de la concentración de H2. Es decir, va a ser de orden 2 respecto del NO y de orden 1 respecto del hidrógeno. ¿Por qué? Porque al duplicar la concentración de hidrógeno, la velocidad se duplica, manteniendo constante la de NO, y al duplicar la concentración de NO, la velocidad se cuadruplica, manteniendo constante la de hidrógeno. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. ¿Cómo obtenemos la constante de velocidad? Pues con cualquiera de las expresiones de la velocidad, V es K es igual a V partido la concentración de NO2 por la concentración de H2. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la molecularidad? La reacción H2 más I2 para HI es una reacción elemental, ¿no?, que sucede en una sola etapa. Entonces, para que esto tenga lugar, esta reacción tiene que interaccionar una molécula de hidrógeno y una molécula de yodo. Entonces decimos que esta reacción es bimolecular. ¿Por qué? Porque interaccionan dos moléculas. La molecularidad sería el número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar un complejo activado en una reacción elemental. Cuidado. Antes lo he dicho, pero voy a insistir en ello. Una cosa es la reacción global y otra cosa es la reacción elemental. Una reacción química puede tener lugar en una sucesión de etapas. Una sucesión de etapas que cada una de ellas sea una reacción elemental. Pero una reacción química puede tener lugar solo en una reacción elemental, como es en este caso. En este caso, la reacción de formación de yodo e hidrógeno a partir de hidrógeno y yodo tiene lugar en una única etapa. Reacciona una molécula de hidrógeno con una de yodo. Diremos que es molecularidad 2. ¿Vale? Siempre la molecularidad es un número entero y positivo, ¿eh? Y podemos hablar de reacciones unimoleculares, bimoleculares o trimoleculares. Es muy difícil encontrar reacciones más que trimoleculares. Es muy difícil, ¿no? En las reacciones elementales, normalmente, siempre. La molecularidad coincide con el orden de la reacción. En todas las reacciones que tienen lugar en una sola etapa, la molecularidad coincide con el orden de la reacción. ¿Eh? Normalmente, hay excepciones, como veis aquí. ¿Eh? En el caso de la hidrólisis, no, en los que interviene molécula de agua, porque el agua, aunque interviene en la hidrólisis, está en exceso. Y normalmente es independiente de esa concentración. ¿Vale? Bien. Ya insistí también que es muy raro encontrar una reacción química de molecularidad mayor de 3. Ya de 3 es complicado, porque encontrar un choque que se orienten adecuadamente 3 moléculas para producir los productos no es tan frecuente. Bueno, mecanismos de la reacción. Bueno, si nosotros decimos o hemos comentado que esta reacción es de formación de yodo hidrógeno es elemental, es que tiene lugar en una sola etapa y por lo tanto su velocidad viene dada por esta ecuación, donde los exponentes coinciden con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Sin embargo, la mayoría de las reacciones químicas no ocurre esto, sino que lo que ocurre en la mayoría de las reacciones químicas es que tiene lugar en una serie de etapas y hay un mecanismo de reacción apareciendo normalmente intermedios de reacción. Intermedios de reacción que aparecen en las etapas iniciales y que después desaparecen en las etapas finales. De manera que en la reacción global esos intermedios de reacción nunca aparecen. ¿Vale? ¿De qué depende la velocidad de reacción cuando esta tiene lugar en una serie de etapas? ¿De qué depende? Pues depende de la etapa más lenta. De hecho, lo que me determina a mí la velocidad de una reacción química es la etapa más lenta. Porque por muy rápida que sean las otras etapas, la etapa más lenta es la que me va a determinar la velocidad de la reacción. Bueno, aquí tenemos este ejemplo de formación del monóxido de nitrógeno a partir del NO2 y monóxido de carbono, ¿vale? Que sucede en dos etapas. Vamos a ver. En primer lugar, dos moléculas de NO2 se descomponen en una molécula de NO y de NO3. Este es el intermedio de reacción. Un intermedio de reacción que debe desaparecer en la segunda etapa. ¿Por qué? Porque al final de la reacción no está. Fijaos. Entonces, este intermedio de reacción tiene que reaccionar con el CO para producir los productos que nos faltan en la reacción global. El NO2, porque solo tiene que haber uno a la izquierda, y el CO2. Fijaos cómo la suma de ambas ecuaciones me da la reacción global. NO3 es el intermedio de la reacción que desaparece. Y la ecuación de velocidad viene determinada por la etapa lenta. Como la etapa lenta es 2NO2, la velocidad de esta reacción, V, será K por la concentración de NO2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la etapa lenta, esa etapa, ese paso elemental, ¿no? Intervienen dos moléculas de NO2. Vamos a hablar un poquito de la teoría de colisiones, energía de activación. Bueno, el número de moléculas de producto hay que saber que es proporcional al número de choques entre las moléculas de reactivos. Pero ojo, eso quiere decir que a mayor número de choques, mayor velocidad de reacción. Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Porque a mayor temperatura, mayor energía cinética de las moléculas, mayor velocidad y mayor número de choques por unidad de tiempo. Pero ojo, no todos los choques son efectivos. Los choques, para que sean efectivos, tienen que cumplir dos condiciones. Uno, que tengan la energía suficiente para constituir el complejo activado. Esa energía suficiente supone vencer la energía de activación. Y además, tienen que tener la orientación adecuada. Las moléculas tienen que chocar de una orientación adecuada para que dé lugar a la formación de los productos. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía necesaria para formar el complejo activado. ¿Vale? Es la diferencia de energía entre los reactivos, ¿no? Y el complejo activado. Y a partir de este complejo activado se transforma en productos. Pero además, el choque tiene que tener una orientación determinada. Fijaos, en el caso A tiene la orientación adecuada y se forman las moléculas de yodo de hidrógeno. Sin embargo, en el caso B no tiene la orientación adecuada y no da lugar a los productos de la reacción. Representemos un poco el perfil de una reacción química. Fijaos, los reactivos ¿sí? Tenemos los reactivos con una energía determinada y los productos, en este caso, con menos energía. ¿Esto es qué supone? Se trata de una reacción exotérmica. Pero no hay que olvidar que en la reacción tiene lugar mediante la formación de un complejo activado, también llamado estado de transición, que tiene un alto contenido energético, es muy inestable y evoluciona rápidamente hacia la formación de productos. Y para que la reacción tenga lugar, los reactivos deben vencer esta energía de activación, esta barrera energética. Cuanto mayor sea la barrera energética, más lenta será la reacción. Cuanto más baja sea la barrera energética, más rápida será la reacción porque tendremos un mayor número de choques, ¿no? Con la energía suficiente para vencer esa barrera energética, cuanto más pequeña sea. A la derecha tenemos una reacción endotérmica, donde los productos tienen una mayor contenido energético que los reactivos, ¿vale? Aquí tendremos incremento de H menor que cero y aquí incremento de H mayor que cero. Exotérmica y endotérmica. Energía de activación, ¿no? Fijaos que la energía de activación aquí es mayor en una reacción que en otra, ¿eh? Pero no tiene por qué venir condicionado porque sea exotérmica o endotérmica, ¿eh? Cuidado, ¿vale? ¿Qué factores afectan a la velocidad de la reacción? La naturaleza de las sustancias, el estado físico. Eso quiere decir que no es lo mismo que yo reaccione, tenga dos reactivos diferentes, no tiene por qué ser la velocidad la misma, ¿vale? El estado físico, normalmente en estado gaseoso o líquido, las reacciones son más rápidas que en estado sólido, ¿eh? Superficie de contacto o grado de pulverización en el caso de los sólidos. Claro, si yo tengo un sólido que va a reaccionar o lo tengo pulverizado, como tiene mayor superficie de contacto, la reacción es más rápida. También la concentración de los reactivos, al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque hay mayor número de moléculas por unidad de volumen, eso implicará un mayor número de choques por unidad de tiempo y, por lo tanto, una mayor probabilidad de obtener choques eficaces. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque aumenta la energía cinética de las moléculas. Al aumentar la energía cinética, aumenta la velocidad y, por lo tanto, tenemos una mayor fracción de moléculas de reactivos que interaccionan, que chocan, con la energía suficiente para vencer la barrera energética de la energía de activación. La presencia de catalizadores puede aumentar o disminuir. Bueno, si son catalizadores, aumenta. Si disminuye, se llaman inhibidores. Inhibidores. Los catalizadores, ¿no? Son sustancias que lo que hacen es estabilizar el estado de transición. Disminuye la energía de activación. Y al disminuir la energía de activación, lo que hace es incrementar el porcentaje de moléculas que tienen la energía suficiente para vencer esta barrera energética. Para vencer la barrera energética. ¿Vale? Es importante, ¿eh? No es que aumente el número de choques eficaces, no, no. El número de choques no cambia, pero aumenta el porcentaje de moléculas que tiene la energía suficiente para vencer la energía de activación. Bueno, la temperatura, ya hemos dicho por qué aumenta, ¿no? Esta variación con la temperatura viene dada por la ecuación de Arrhenius, ¿eh? Aquí la tenéis. K, la constante de velocidad, es igual al factor de frecuencia por E elevado a menos EA RT, donde EA es la energía de activación. A es un factor de frecuencia que depende de cada reacción química. R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura absoluta. La temperatura absoluta. ¿Vale? Y se expresa en forma logarítmica, ¿no? Muchas veces. ¿Para qué? Pues para despejar la energía de activación. ¿De acuerdo? Bueno, importante que sepamos esta dependencia de la constante de velocidad. La constante de velocidad depende de la temperatura. Y es específica de cada reacción química, porque cada reacción química tiene una energía de activación y tiene un factor de frecuencia. ¿Vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo que nos pide cuál es la energía de activación de una reacción si la constante de velocidad se duplica cuando la temperatura pasa de 15 a 25. Ojo, no nos olvidemos, hemos visto la T mayúscula, temperatura siempre absoluta en Kelvin, nunca en grados centígrados, ¿eh? Cuidado, nunca en grados centígrados. Entonces, si cogemos la expresión anterior en forma logarítmica, ¿no? Y sustituimos, ¿no? K1 sería para una temperatura, ¿no? De 15 grados y 2K1 para una temperatura de 25 grados. Si relacionamos las dos ecuaciones, sustituimos la R por 8,314. Cuidado, la R hay que ponerlo en julios, ¿eh? Nunca pongáis aquí la R como 0,082, 8,314, ¿vale? La temperatura siempre en Kelvin. Si restamos las ecuaciones y operamos, me queda esta energía de activación. ¿De acuerdo? Que me sale en julios por mol. ¿Por qué me sale en julios? Porque la R le he puesto en julios. Y la R siempre debiste ponerla en julios. ¿Vale? Catalizadores. Bueno, intervienen en una reacción química, ¿no? Y normalmente se recuperan al final de la misma. Y no aparecen en la reacción química igualada. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Se combina con el complejo activado y lo estabiliza. Disminuye la energía de activación y hace que la reacción sea más rápida. Modifica el mecanismo de la reacción y, por tanto, modifica la energía de activación. Pero es importante que sepamos que lo que hace es que un catalizador lo que hace es que se obtengan los productos antes, pero no modifica el rendimiento de la reacción, no modifica la cantidad de producto, no modifica el equilibrio químico. Es decir, un catalizador lo que hace es que la reacción sea más rápida, hace que sea más rápida, pero no que modifique la relación de concentraciones reactivos y productos. No me permite aumentar el rendimiento un catalizador. Vale, un catalizador positivo aumenta la velocidad porque disminuye la energía de activación. Y uno negativo, llamados inhibidores, más que catalizadores, serían un inhibidor. A ver. Más que catalizadores negativos, se llaman inhibidores. Esto sobre todo tiene más aplicaciones en la parte de bioquímica, pero bueno, también en la química industrial. Homogéneos cuando están en una misma fase y heterogéneos en distintas fases. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de catálisis heterogénea con platino-rodio, ¿no? Donde se producen estas reacciones, ¿vale? El objetivo es eliminar estos gases tóxicos como es el CO y el NO, ¿no? Bueno, pues estas reacciones están catalizadas heterogéneamente con estos dos elementos metálicos. Ya para finalizar, vemos este diagrama interesante entre la energía y la coordenada de reacción. Fijaos cómo la curva de la energía de activación sin catalizar nos genera una energía de activación mayor que catalizada. Pero que al final, fijaos cómo la curva azul y la negra, los dos me parto del mismo reactivo y producto. Lo único que hace un catalizador es modificar la energía de activación y nada más. Bueno, aquí tenéis este ejemplo, ¿no? También de esta reacción exotérmica, ¿no? Dice, indique si la reacción es exotérmica o endotérmica. Es exotérmica porque el incremento de H es negativo, ¿no? Los productos tienen menos contenido energético que los reactivos. Los productos menos que los reactivos. Disminuye la energía de activación y por eso tenemos mayor cantidad de reactivos con la energía suficiente para vencer esa barrera energética y transformarse en productos. Muy bien. Vamos a ir rápidamente ya a las pruebas, a actividades que han ido saliendo los últimos años, este es del año pasado, de septiembre, ¿no? Este ejercicio dice, de acuerdo con los datos experimentales de esta tabla, ¿no? determinar el orden de la reacción respecto a NO y H2, el orden total, escribir la ecuación de velocidad y calcular la constante. Esto hemos hecho cosas parecidas hace un momento, y ya simplemente mirando un poquito, ¿no? Lo que tenemos aquí, fijaos, hidrógeno. Mantengo la misma de hidrógeno y triplico la de NO. ¿Qué ha pasado con la velocidad? Que se ha triplicado. Si yo, al triplicar la concentración de NO, se triplica la velocidad, será de primer orden respecto del NO. Vamos a ver con el hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? Vamos a ver, manteniendo constante la del NO, manteniendo constante la del NO, y ahora modifico. Fijaos, triplico. Bueno, triplico no. Esto es mucho mayor. A ver. Mantenemos constante la del NO. Y aquí tenemos 2,5 por 10 a la menos 3. Y 10 por 10 a la menos 5. Es decir, 10 a la menos 4. He multiplicado por 4. He multiplicado por 4. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado con la ecuación de velocidad, con la velocidad? Vamos a ver. Aquí lo tenemos, ¿no? Es de orden 1 respecto al... Aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos la velocidad, 3,6 por 10 a la menos 6 y 9 por 10 a la menos 5. ¿Sí? 0,04, ¿eso qué quiere decir? Que la n también va a ser 1. ¿Eh? La n también va a ser 1. ¿De acuerdo? Porque la relación es la misma. ¿Eh? La relación es 4 veces más de concentración, velocidad 4 veces más. ¿Vale? Entonces será de orden 1 respecto a los dos reactivos. Esta será la ley de velocidad, el orden total será 2 y la constante de velocidad, K, lo puedo calcular con cualquiera de las ecuaciones anteriores, ¿no? Sustituyendo, ¿vale? Siendo las unidades, la ecuación de velocidad, las unidades son molaridad segundos a la menos 1, aquí dividido molaridad al cuadrado. Luego será molaridad a la menos 1 por segundos a la menos 1. Estas serían las unidades de K. Molaridad a la menos 1, que es moles menos 1 por litro, ¿no? Vamos con este otro, que salió el año pasado también. De acuerdo con el proceso industrial de producción del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, si la velocidad de desaparición de hidrógeno es esta que tenemos aquí, velocidad de desaparición de hidrógeno, ¿no? Determine cuál es la velocidad de formación del amoníaco. Bueno, aquí hay que establecer una relación entre las velocidades de reacción y los coeficientes estequiométricos. Acordaos que vimos antes que para normalizar tenemos que dividir por los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, si quiero determinar la velocidad de formación del amoníaco, ¿no? Cojo estos dos y despejo la velocidad de formación del amoníaco, que será menos 2/3, ¿no? La velocidad de desaparición del hidrógeno. No puedo poner una velocidad de formación del amoníaco negativa. Es que la velocidad de formación de desaparición del hidrógeno es negativa, es la que es negativa. Y menos por menos da más. ¿Eh? ¿Vale? La velocidad de formación del amoníaco será positiva. La que es negativa es la desaparición del hidrógeno. Y por eso aquí ponemos, esta es la velocidad de formación del amoníaco, y la ponemos positiva. ¿Vale? Bueno, aquí hay otros dos ejercicios que son interesantes. Aquí nos dicen que determinemos la ley de velocidad. No sé si se ve muy bien o no, pero como podéis descargar el archivo, ¿no? Nos dice el primero que es un equilibrio rápido y el segundo que es un proceso lento. Vale. Entonces, la velocidad de la reacción, ¿no? La velocidad de la reacción V viene determinada por el proceso lento. ¿Vale? No lo olvidemos. V será K por la concentración de I al cuadrado. Pero I es un intermedio de la reacción. Fijaos que la suma de estas dos reacciones, ¿no? A más B, 2I y 2I, fijaos. A más B para dar 2i, que es un equilibrio, y 2i, que es el proceso lento, para dar C más D. Sumamos y A más B para dar C más D. ¿Vale? Entonces, y, ¿vale? Tenemos un equilibrio en el primer caso. Tenemos un equilibrio. Entonces, K1, lo tenemos aquí. K1 por la concentración de AB es igual a K menos 1 por la concentración de I al cuadrado. De aquí puedo despejar la concentración de I al cuadrado y sustituirla. No sé si voy un poco rápido. Ay, perdonad. Y sustituirla aquí, ¿no? Y entonces nos queda esta ecuación de la velocidad. Está muy pequeñito, ¿no? La voy a poner aquí más grande. La velocidad me queda K2, K1 partido K menos 1 por la concentración de A y por la concentración de B. Esto sería la constante de velocidad K y diremos que es una reacción de segundo orden. De orden 1 respecto de A y de orden 1 respecto de B. Bueno, aquí tenemos otro. Dice calcular la energía de activación de una reacción catalizada que multiplica su velocidad de reacción por 1000, ¿no? Por el hecho de estar catalizada. Es decir, queremos saber qué vale la energía de activación en la reacción catalizada. Sin catalizar tiene 50 grados, tiene 85 kilojulios. Fijaos. Multiplicar la velocidad por 1000 supone que la constante de velocidad se multiplica por 1000. Es decir, tú tienes aquí K1 por A por E elevado a menos EA RT. ¿No? 1, voy a llamarle 1 sin catalizar. K2 A por E A2 RT. Donde K2 es 1000 veces K1. EA1 es conocido. Yo pondría 85 por I elevado a 3 julios mol. Y la R, 8,314 julios mol Kelvin. Aquí como está resuelto, pone en kilojulios la energía de activación y la R en kilojulios. Normalmente nos olvidamos de pasar a julios y hacemos mal el ejercicio. Os aconsejo trabajar en el sistema internacional. Si lo hacéis, tenéis esta relación, os aconsejo que lo pongáis en julios, aunque aquí está resuelto con kilojulios y también está bien, ¿eh? Seguimos. Bueno, la saponificación, este es un poquito más delicado, porque esta es una reacción, hay que coger la ecuación de velocidad, ¿no? Dice, la saponificación del acetato de metilo por dióxido de sodio viene dada por esta reacción. Es una reacción de segundo orden. Dice, tendríamos que ir al libro, ¿no?, y ver la ecuación de velocidad y una reacción de segundo orden, ¿eh? Lo tenemos por aquí. También se puede integrar, pero bueno. A veces nos las dan, pero bueno. Esta es la ecuación de velocidad de una reacción de segundo orden. Este es el único ejercicio que he visto que se haya puesto temporalmente, ¿eh? Pero bueno. Donde tengas que aplicar la ecuación de velocidad de primero o de segundo orden, ¿no? No he visto, en todos estos años no es habitual, ¿eh? No es habitual. Pero era una PEC, ¿no? En los exámenes no suele ser habitual, pero no quiero decir nada más, ¿eh? Bueno, entonces dice, el tiempo que necesita para que la concentración de éter disminuya un 50%, bueno, eso es el tiempo de semirreacción, ¿no? El tiempo de semirreacción es el tiempo que tiene que transcurrir para que se reduzca a la mitad, ¿no? En el caso de una reacción de segundo orden, si buscamos el tiempo para que la concentración de A sea la mitad de la inicial, será 1 partido K la concentración de A sub 0. ¿Vale? De A sub 0. Bueno, pues a partir de esta fórmula, nosotros con el tiempo, a ver, tiempo que se necesita para que disminuya un 50%, nos pide ese tiempo. ¿Qué tendría que saber? La K y la A sub 0, ¿no? Y se sabe que el 25% del mismo se saponifica en 11 minutos y que la concentración en ese momento es de 0,011 para cada uno de ellos. Bueno, a los 11 minutos, ¿eh? Venga. Bueno, Aquí tenéis la expresión, ¿no? Que ya le hemos puesto antes, de tiempo de semirreacción para una reacción de segundo orden. Veamos. Dice que al cabo de 11 minutos, la concentración de éster ha disminuido un 25%. Eso quiere decir que te quedas con un 75%. Es decir, que yo tengo una concentración de éster el 75% de lo inicial y me dice que es 0,0011. Luego, a partir de aquí, saco la concentración inicial. ¿Vale? Saco la concentración inicial. Además, sabemos que es una reacción de segundo orden, se cumple esta relación, ¿no? Y a partir de aquí, como sé la concentración inicial y la concentración al cabo de 11 minutos, puedo calcular la constante de velocidad. Y si sé la constante de velocidad, puedo calcular el tiempo de semirreacción, ¿no? Todo va ligado. Con las dos fórmulas de antes que os he puesto, fijaos cómo se resuelve el ejercicio, ¿no? Y la segunda parte, nos pedían del ejercicio, os he dicho que es un poco singular, la concentración de acetato sódico al cabo de media hora de iniciarse el proceso. Bueno, es una reacción de segundo orden. Esta es la ecuación de velocidad. Inicialmente tenemos esta concentración, la hemos calculado. Al cabo de un cierto tiempo me quedará 0,014 menos x, 0,014 menos x. ¿Vale? Y lo que hacemos, ¿qué es? Sustituir, ¿no? A ver, sabemos la concentración inicial, que es 0,014, ¿vale? Entonces pondremos 1 partido la concentración al cabo de un cierto tiempo t, 30 minutos, ¿no? Menos 1 partido 0,014 es igual a la constante, ¿no? Que es 1,77 por el tiempo, porque está en minutos, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué obtengo? Obtengo la concentración que me queda de reactivo. Aquí la tenemos. Entonces, si yo sé la concentración que me queda de reactivo y sé la inicial, podré calcular la X. ¿Vale? Y la X será restando, ¿no? Todo esto, esto a lo mejor es un poco rápido, pero esto menos X es igual a 8,03 polarizada menos 3. Y a partir de aquí podría obtenerlo. Bueno, yo os he dicho que esto es poco habitual, este tipo de ejercicio, ¿eh? Ahora bien, vamos aquí este de aquí creo que ya lo hemos visto antes, un poquito en la teoría, ¿no? Es proponer un mecanismo de esta reacción, ¿no? Tenemos, nos dice la segunda etapa, ¿no? Y la global. A partir de aquí, nosotros tenemos que deducir la primera etapa. La primera etapa tiene que tener el NO3, ¿no? Y tiene que tener los reactivos y productos necesarios para que me quede la reacción global, ¿vale? Entonces, veamos. La reacción global es esta, ¿vale? Esta que tenemos aquí. Bien, vamos a verla. La segunda etapa, que es rápida, es esta otra. NO3 más CO para dar NO2 más CO2. ¿Vale? Y, ojo, ¿qué tiene que suceder? Que sumándole con la etapa lenta, 2 de NO2, para que me quede 1 a la izquierda de la reacción global, el CO ya lo tengo, se me produzca aquí el NO3 que se me tiene que simplificar, ¿no? Y el NO. Y el NO. ¿Eh? Y el NO. ¿Vale? Fijaos que si sumamos esta ecuación, me sale la reacción global. Y como esta es la lenta, la velocidad de la reacción sería K por la concentración de NO2 al cuadrado. Bueno, tampoco es muy habitual este tipo de ejercicios, de mecanismos, ¿no? Este ya sí, es más habitual, ¿eh? Lo que están poniendo más últimamente. Dice, para el estudio cinética de esta reacción, se tomaron medidas de velocidades iniciales de la reacción empleando distintas concentraciones de reactivos. Aquí tenemos, dice, determinar el orden de la reacción respecto de A y B, el orden total. Bueno, pues fijaos aquí, si vemos manteniendo constante, ¿no?, la concentración de A en el experimento 1 y 2, ¿no?, y modificando la concentración de B, claro, aquí no es duplicar, ¿eh? A ver. Bueno, si cojo las dos centrales, sí, vamos a verlo, nos va a ser más fácil. Mira, cojo el segundo y el tercero, ¿vale? Mantengo constante B y duplico A. ¿Qué ha pasado con la velocidad? Pues que se ha duplicado, ¿no? 177, 353, sería el doble, ¿vale? Entonces diremos que es una reacción de orden 1 respecto de A. A ver, y ahora, si mantenemos constante aquí, las dos últimas, vamos a mirar las dos últimas. Si mantenemos constante A y duplicamos B, vemos que la velocidad se multiplica por 4, 0,00353 por 4, ¿vale? Me sale 0,014. Entonces diremos que es una reacción de orden 2 respecto de B, ¿vale? Es de orden respecto de A 1, de orden 2 respecto de B, por lo tanto, orden total 3. ¿Cómo puedo sacar la velocidad de la reacción? Pues aquí lo está haciendo con estas ecuaciones. Se puede hacer, ¿no? Pero creo que es podemos escribirlo de manera intuitiva como os lo he contado, ¿no? Redactándolo, explicándolo, y si no, planteando las ecuaciones, claro, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero creo que es más fácil así. Bien. Y la velocidad de la reacción, pues la constante K, esto sería V, la velocidad, ¿no? Con los exponentes correspondientes. Y tendríamos esta constante de velocidad, que obtenemos lo mismo con cualquiera de ellas, ¿vale? ¿Cómo puedo obtener la energía de activación? Pues fijaos, dice, si la constante de velocidad se multiplica por 80, aumentando la temperatura de 400 a 500, ¿cuál es la energía de activación? Pues aquí tenéis esta ecuación que es muy útil, que nos relaciona la constante de velocidad, ¿no?, en función de la temperatura. Si nosotros modificamos la temperatura y la constante de velocidad, podemos obtener la energía de activación. Ojo, como he puesto aquí, digo la solución que nos da, hemos puesto la R en 8,314 por 10 elevado a menos 3 kilojulios, obtendré la energía de activación en kilojulios. Si yo hubiera puesto 8,314, me saldría esto multiplicado por 1000, 72.900 julios por mol. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a ver esta reacción. Dice, dada la reacción X más Y para la Z, cuya ecuación es esta, si se reduce un tercio el volumen que ocupan los gases reaccionantes, determina cómo variará la velocidad. Si disminuye un tercio, ¿qué quiere decir que disminuya un tercio? Disminuye un tercio el volumen, quiere decir que la concentración aumenta al 3. Porque si yo tengo la nueva concentración, ¿qué será? El volumen por la concentración dividido por el nuevo volumen, que sube tercios. Luego la concentración se triplica. Si yo reduzco el volumen a la mitad del recipiente, una muestra gaseosa, que yo tengo un volumen U, si yo reduzco el volumen a la mitad, la concentración se duplica. Si reduzco el volumen a la tercera parte, la concentración se triplica. Si el volumen yo lo duplico, si yo duplico el volumen, la concentración se reduce a la mitad. Si yo triplico el volumen, ¿no? Si yo triplico el volumen, la concentración disminuirá en una tercera parte. ¿Por qué? ¿Qué es la concentración? Los moles que hay por unidad de volumen. Reducir el volumen es aumentar la concentración. Aumentar el volumen es disminuir la concentración. Bueno, entonces, si se reduce un tercio, ¿qué pasa con la velocidad? Pues es como aumentar 3 veces la concentración de X y 3 veces la de Y. Y por lo tanto, vemos que la velocidad quedaría multiplicada por 9. Aquí hay otro. Dice aquí, al reaccionar reactivo A con Y, la velocidad de reacción se duplicó cuando la concentración de uno de los reactivos se hizo el doble y la del otro reactivo se mantuvo constante. En otro experimento se observó que la velocidad de reacción se multiplicó por un factor de 9 cuando la concentración de Y se hizo el triple, manteniendo constante de X. A partir de aquí determinar el orden total, razonando la respuesta. Pues, razonando la respuesta, diríamos lo siguiente, que el orden de la reacción ha de ser de primer orden respecto de X. ¿Por qué? Porque al duplicar la concentración, la velocidad se duplica, que es lo que me indica esta ecuación de velocidad. Y ha de ser de segundo orden respecto de Y, porque al triplicar la concentración, la velocidad es 9 veces mayor, ¿no? ¿Sí? Si duplicamos la concentración de X, manteniendo Y constante, tengo 2V. Si duplico la concentración de Y, no, triplico, perdón, la concentración de Y manteniendo X constante, la velocidad es 9 veces mayor, ¿vale? Bueno, a ver, dice aquí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? En una reacción exotérmica no se necesita calor para iniciar la reacción, no tiene nada que ver. Las reacciones exotérmicas, tú necesitas una cantidad de energía inicialmente para vencer la barrera energética, la energía de activación, ¿vale? La constante de velocidad de una ecuación de velocidad de una reacción química no depende de las concentraciones de los reactivos, ¿vale? Vale, esto es verdadero. Esto no tiene por qué ser así. La temperatura mezcla de reacción y el peso molecular de reactivos y productos son factores que influyen en la velocidad. La temperatura sí, pero el peso molecular no. No. Lo que determina es la concentración. La concentración sí, pero no el peso molecular en sí. Y además de productos, además. Los productos no influyen para nada. Esta frase no es, esto es falso. Si aumenta la concentración de reactivos, la velocidad de la reacción aumenta porque aumenta la frecuencia de las colisiones de las moléculas. Sí, porque al haber mayor concentración, hay un mayor número de moléculas de reactivos por unidad de volumen y aumenta la frecuencia de las colisiones. Verdadero. ¿Los productos de la reacción tienen menos energía que los reactivos en una reacción exotérmica? Sí, en una reacción exotérmica los productos menos que los reactivos. ¿Un catalizador influye sobre la velocidad de reacción aumentando el número de choques? No. No aumenta el número de choques, lo que hace es disminuir la energía de activación y por lo tanto la barrera energética y un mayor número de moléculas tiene la energía suficiente para vencer esa barrera energética. Aquí dice, bueno, esto cayó en el... Bueno, a ver. Dice aquí que la reacción que tiene lugar entre el óxido nítrico y el oxígeno gaseoso para dar dióxido de nitrógeno. ¿No? NO más O2 para dar NO2. Por ejemplo, un medio o doses. Dice que al duplicar la concentración de óxido nítrico, manteniendo oxígeno constante, la velocidad se cuadruplica. Si la velocidad se cuadruplica, quiere decir que es la concentración de NO al cuadrado. Al duplicar la concentración de oxígeno manteniendo constante de óxido nítrico, la reacción se duplica. La reacción se duplica. De acuerdo con esto, determine cuál será el orden total de la reacción y las unidades de la constante. El orden total será orden 3. ¿Lo vemos? ¿No? Es de orden 2 respecto de NO porque se cuadruplica y de orden 1 respecto de 2 porque se duplica. ¿Cuáles son las unidades? Pues esto era molaridad. Segundos a la menos 1 partido molaridad al cubo. ¿Esto qué quedará? Molaridad a la menos 2 segundos a la menos 1. Bueno, la velocidad de producción de O2. Vamos a calcular la velocidad de... Está aquí esto, ¿vale? Este está hecho aquí, ¿no? Fijaos, aquí... Aquí es un medio y aquí esto es un 2, ¿no? Vale. Bueno, la velocidad de desaparición de N2O5 es la variación de la concentración. Aquí hemos tomado de 0 a 300 y calcular la variación de la concentración. Ojo que lleva un menos, porque la velocidad es positiva, ¿vale? 2,3 por I a menos 5. Variación de la concentración partido del intervalo de tiempo, ¿vale? ¿Y qué relación hay? Porque me pide que calcule la velocidad de producción del O2. Bueno, es que la velocidad de la reacción es dos veces la velocidad de formación del O2. Luego, la velocidad de formación del O2 es la velocidad de la reacción partido por 2. Explicar las diferencias en cada uno de estos términos. Reacción de primer orden y de segundo orden, está aquí, energía de activación y entalpía, energía de activación, energía mínima para que se produzca una reacción química, y la diferencia entre complejo activado y los reactivos. La entalpía de reacción es la diferencia entre la energía de los reactivos y de los productos. Bueno, hay una serie de definiciones que yo os aconsejo que las miréis, ¿no? Y que las tengáis en cuenta, lo que es el orden de la reacción, la constante de velocidad. Lo hemos visto en la teoría, pero son preguntas que a veces salen en las PECs o los mismos exámenes. El tiempo de vida media, el tiempo de semirreacción, es el tiempo necesario para que la cantidad de los reactivos se reduzca a la mitad. El factor de frecuencia es ese factor que aparece en la ecuación de Arrhenius, A, ¿no? Que está relacionado con el número de choques efectivos entre las moléculas y que depende de los reactivos reaccionantes, depende de cada reacción específica. Aquí más diferencias entre reacciones de primer orden y segundo orden, orden de reacción, lo que es el orden de reacción, orden de enlace ya viene del otro tema, velocidad de reacción, variación de concentración de reactivos o de productos por unidad de tiempo. Aquí hay otro ejercicio, cómo varía la velocidad de reacción de segundo orden respecto a un reactivo si se triplica. Ya lo hemos visto, ¿no? Varias veces, ¿no? Y ya hemos visto varias veces que en este caso se multiplica por 9, ¿no? Esta reacción, por poner este mecanismo, ya lo hemos también tratado en un ejercicio anterior. Y ya simplemente, ya para cerrar, simplemente os voy a abrir un archivo, ¿no? Donde hay más actividades de ciencia química. Pues son actividades ya de otra asignatura que os puede servir de complemento para consolidar conocimientos. Y nada más, ¿eh? Consolidar conocimientos. Pero lo esencial es, son, bueno, pues esos ejercicios que hemos visto, pero bueno, eso también, aquí tenéis más ejemplos. Y como están todos resueltos, pues también os puede ayudar pues para afianzar conocimientos. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.